¿Cuánto tiempo tenemos estudiando esta epístola de Pablo en el Nuevo Testamento? El primer sermón de esta serie fue predicado el 16 de febrero de 1997. Ciertamente tuvimos un largo periodo de interrupción durante la época de mudanza a este nuevo local que el Señor nos ha regalado. Hemos llegado a lo que nosotros pensamos que es el 50º y último sermón de esta serie. Y hay sentimientos encontrados en mi corazón. Vamos a dar gracias al Señor y vamos a pedir que una vez más Él nos bendiga. Oremos. Padre Santo, queremos dar gloria una vez más a tu nombre. Queremos darte las gracias. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto es un regalo de tu gracia y de tu misericordia. Te damos las gracias por permitirnos a lo largo de todo este tiempo el exponernos a un libro inspirado por tu Espíritu Santo, tan instructivo para nosotros como iglesia, para nosotros como creyentes. Padre, gracias te queremos dar. Por la misma vez, Señor, confesamos nuestros pecados. Confesamos nuestros pecados de no ser creyentes tan obedientes como debiéramos ser, Señor. Confesamos nuestro pecado de no darle importancia a tu palabra que debemos darle. Confesamos nuestra maldad de tomar ligeramente aún cosas por las que Jesús murió en el Calvario. Y queremos suplicarte de tu gracia perdonadora, de tu gracia capacitadora, para nosotros, oh Dios, ser estimulados aún a través de este mismo estudio de esta noche, a ser movidos a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Sé con nosotros, oh Dios, y una vez más te rogamos encarecidamente, Señor, escucha nuestra oración y hazte presente, instrúyenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Básicamente hay dos puntos que quisiera tratar con ustedes en esta tarde. El primero es la conclusión de la epístola y el segundo es la conclusión de esta serie de sermones en Filipenses. Viendo pues en primer lugar la conclusión de la epístola, vamos a ver los últimos tres versículos de esta carta, los cuales en los versículos 21 al 23 del capítulo 4 leen de la siguiente manera: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. En nuestros primeros estudios de esta epístola pudimos observar que la tendencia a leer superficial y distraídamente las salutaciones de las Escrituras, particularmente de las cartas del Nuevo Testamento, es una actitud o una tendencia incorrecta, porque podemos aprender grandes cosas de pequeñas porciones que contienen los saludos apostólicos. Cuando la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, eso incluye las salutaciones. Alguien ha titulado esta sección, sinceramente, Pablo, como si estuviera concluyendo una carta. Pablo normalmente comienza y termina sus cartas con una salutación, un ejemplo de buenas costumbres, de sensibilidad social. Él no empieza a escribir sin enviar saludos, sin presentarse. Él dice: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Él se dirige a personas de manera particular, a los santos que están en Filipos con sus pastores y sus diáconos. Él da bendición aún en sus salutaciones introductorias. Y asimismo a él, al despedirse, él no lo hace de una manera brusca. Y esto varía de carta en carta en cuanto al largo de sus despedidas. Pero nosotros aprendemos algo de esto, hermanos, y es que las buenas costumbres, aunque no nos hacen piadosos y no son religión, Nosotros vemos que las buenas costumbres deben ser parte del buen testimonio cristiano. La religión no destruye las buenas costumbres, sino que más bien las promueve. Y podemos aprender de el observar las salutaciones de Pablo un detalle como este. El mismo sermón que se nos fue predicado esta mañana, vemos cómo el Señor Jesucristo prestó atención al hecho de si él recibió atenciones o no en la casa donde él se encontraba. Dijo, esta mujer me ha tratado de esta manera y yo que he venido a tu casa no he recibido el mismo trato. Y el Señor se sintió mal. La religión no elimina las buenas costumbres, antes bien las incentiva. Y nosotros todos debemos preocuparnos por esto. Y aún los padres, nosotros tratamos de que nuestros hijos aprendan buenas costumbres. Y de pequeños estamos tratando de inculcar estos conceptos en ellos. Y qué triste es ver, sobre todo a los jóvenes, que están allí de fuera, parados muchas veces cuando uno entra a la iglesia o cuando sale, y raras veces dan una palabra de saludo a las personas que le pasan por el lado. O si uno saluda, encuentra algo solitario del otro lado. Uno no escucha respuesta absolutamente. Y es algo en lo que todos nosotros debemos poner parte en ello. Y si tú eres uno de esos que están aquí sentado en esta tarde, pues debes aprender que el Espíritu Santo de Dios nos da instrucción en su palabra para nosotros aprender buenas costumbres. Eso es parte de la gentileza que debe caracterizar a todo hombre. Esa desfachatez y dejadez en la que vive nuestra sociedad no debe ser el carácter a imitar por nosotros, sino que debemos imitar las buenas costumbres. Y eso es como quien dice una parte que podemos mencionar al estar estudiando esta salutación. Aquí en Filipenses tenemos tres saludos en estos versículos finales. De Pablo a todos los cristianos, luego de todos los cristianos que están con él, y luego, en tercer lugar, de la iglesia de Roma envía saludos, o particularmente de algunos creyentes en la casa de César. Tenemos un imperativo y tenemos dos indicativos. El imperativo es saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Y los indicativos es los hermanos que están conmigo os saludan, y todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Veamos en primer lugar, pues, el saludo del apóstol Pablo. El saludo de Pablo. El texto dice literalmente, saludad a todo santo, saludad a cada santo. Es el texto, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. ¿Cuál es la idea de Pablo? ¿Está él simplemente enviando un saludo general? ¡Saludos! No, el texto en el original es específico en dar un encargo, pues puede ser particularmente a los pastores y los diáconos que estarían recibiendo esta carta, de que le envíen un saludo a cada hermano en particular. Hagan saber a cada hermano de mi cariño y de amor por ellos. Y él está transmitiendo su afecto y su aprecio a la iglesia. El apóstol Pablo era detallista en estos de los saludos. Y por eso vemos aún en la epístola de los Romanos, en el capítulo 16, cómo él se extiende y expande su saludo. Y si vamos allí a Romanos 16, podemos observar que él saluda a muchas personas. Pero algo que él también nos dice en el versículo 16 de Romanos 16, es un mandato a todos los cristianos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Es una muestra de amor, es una muestra de aprecio. Pablo está diciendo, debemos acostumbrarnos a saludarnos los unos a los otros. Aprendemos de esto que nosotros aún en medio de la iglesia, aquí sin estar escribiendo cartas, sin estar hablando por teléfono con alguien, si están mandando un correo electrónico a alguien, nosotros entre nosotros mismos podemos saludarnos y darnos muestras de afecto y de aprecio. Es lo que está haciendo Pablo aquí. Podemos derivar de las palabras de Pablo un saludo particular de él a otros hermanos en otra iglesia. No está dando un mandato general como hace aquí en Romanos 16, 16, independientemente de esto, podemos aprender a saludarnos los unos a los otros y a manifestar estos aprecios, estas muestras de cariño hacia los demás. Y qué bueno es cuando tú has recibido estas muestras de aprecio, cuando tú has recibido esas muestras de cariño, pues así mismo tú estás llamado a manifestarlo a los demás. Estás llamado a manifestar esta muestra de cariño a los demás. Sí, hay hermanos en nuestra misma congregación que se han sentido en menos por el trato como algunos le ofrecen a ellos. Y esos hermanos que pueden ser hasta extrovertidos y pueden intervenir en saludar a otros y ser abiertos a buscar el rostro de alguien, a decirle palabras de aliento. Pero no muchas veces esos hermanos reciben de vuelta estas muestras de cariño y de aprecio. Y la pregunta es, ¿somos nosotros como Pablo dando muestras de aprecio a los hermanos, muestras de cariño a nuestros hermanos en Cristo? ¿Estamos en la misma iglesia? Ya no estamos hablando de estar escribiendo a gente de otras iglesias lejos de nosotros. Filipos estaba bien lejos de Roma, sino aquí dentro de nosotros. Podemos aplicar esta porción de la palabra de Dios. ¿Damos nosotros muestras de aprecio en términos de salud y palabras de aliento los unos con los otros? ¿O acaso llegas tú aquí a la iglesia, te sientas, oyes el sermón y desde que tocan el piano y dicen se acabó, por ahí te vas? ¿Piensas tú que eso daría tiempo para tú establecer estas muestras de cariño hacia tus hermanos? ¿Puedes tú realmente... ¿Puede decir que estás cumpliendo con el principio que Pablo nos dice aquí en esta porción de la palabra? ¿De que debemos saludarnos los unos a los otros? Es algo a lo cual debemos todos meditar, hermanos. Debemos todos meditar cuál es nuestro rol en esto. Más aún, podemos seguir buscando en 1 Corintios 16, versículos 19 y 20. Una vez más, encontramos ese saludo de Pablo. Dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Hermanos, pensar que esas son palabras inspiradas por el Espíritu Santo de Dios deben causar algo en nuestro corazón. El Espíritu no quiso excluir estas cosas de estas epístolas. El Espíritu quiso incluir estas cosas para que nosotros aprendamos también el valor de estos elementos en la hermandad y la comunión cristiana. Os saluda fulano, os saluda fulana, os saluda la iglesia, saludad a los hermanos. Son elementos importantes. Segunda a los Corintios 13, 12. Dice, saludaos unos a otros con ósculo santo. Primera Tesalónica 5:26. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Todos los hermanos. Tito 3:15. Todos los que están conmigo te saludan. Saludad a los que nos aman en la fe. Todos los que están conmigo saludan. Ahora, a todos los que nos aman en la fe, dale un saludo. Todo el que te diga que nos ama en la fe, todo el que tú sepas que nos ama en la fe, salúdalo de mi parte. ¿Y qué debía hacer Tito? Tito debía hacer lo que Pablo le estaba diciendo. Mira, por cierto, Pablo mandó saludo. Pablo te manda saludo. A lo mejor tenían meses que no habían oído hablar del apóstol Pablo. Y Pablo y Tito allí en Creta podía venir y decir a tus hermanos, Pablo te envió saludo. Y eso era una... recalcar la muestra de cariño y de aprecio de parte del apóstol Pablo a esta persona. De aquí nosotros podemos estar mandando muestras de cariño y de aprecio a otros lugares también. Nosotros tenemos hermanos en otros lugares del país y tenemos hermanos en otros lugares del mundo, y nosotros podemos mandar esas muestras de aprecio a través de cartas, a través de llamadas, a través de diferentes medios. Pero el punto es el mismo. El punto es el mismo. Dice Sinclair Ferguson, podríamos pensar que es un final lo suficientemente descolorido hasta que recordamos una de las grandes preocupaciones de esta carta, sanar las divisiones en la iglesia. Pablo quiere que todos los santos, independientemente de la posición que hayan tomado sobre el desacuerdo entre Evodia y Síntique, conozcan que Él los ama, se preocupa por ellos y ora por cada uno de ellos sin distinción. Pablo dice, saludar a cada hermano. Yo no quiero que me vean a mí tomando bando, si yo estoy con Evodia, si yo estoy con Síntique, si yo estoy con aquel grupo, si yo tengo con aquel otro. Quiero que me vean con una relación particular de amor y de afecto con cada uno de ellos. Y Pablo se preocupa por esto. Y este texto contiene una de las descripciones más simples pero fundamentales de lo que es ser un verdadero cristiano. Pablo le dice a los hermanos, saludad a los santos. Saludad a los santos. Aquí está el apóstol Pablo utilizando la descripción nuevo testamentaria de lo que es un creyente. Un creyente es un santo. Los cristianos son santos, son llamados santos. La palabra que predomina para referirse a los hijos de Dios en el día de hoy es cristiano. Podríamos también incluir que se usa mucho la expresión creyente. Tú eres cristiano, tú eres creyente. Ese es el distintivo como el que se conoce a los cristianos o los creyentes en el día de hoy, los hijos de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, el término santo era el común. Y aquí en estos versículos, Pablo lo utiliza dos veces este término. Somos santos porque hemos sido apartados o separados por Dios. Separados para algo, un propósito que Dios tiene con nosotros de manera particular. De manera que si tú piensas, ya que yo estoy en esta iglesia, mi función no es nada, ¿quién soy yo? ¿Qué tiene Cristo que ver conmigo realmente? Yo voy a nacer, morir y se acabó. No, dice aquí que tú eres un santo. Tú has sido apartado por Dios para algo. ¿Estás tú viviendo a la altura de esa identidad, de lo que tú eres en Cristo? Cada uno de nosotros, aquí no dice que los pastores o los diáconos son santos. Todos los creyentes, saluda a todos los creyentes, la descripción bíblica. En la Biblia los santos no son personas canonizadas por la iglesia al contemplar ciertas características super especiales en ellas después que se mueren. Que es el concepto católico romano. Por eso oímos a las personas decir, yo no soy ningún santo, pero... No, nosotros sí podemos decir que somos santos porque es la identidad que Dios nos ha dado en su palabra. Todo cristiano, cada miembro de la iglesia es un santo. Y solo hay que leer las introducciones a las epístolas. Pablo continuamente le dice a los santos que están en tal lugar. Nadie puede ser cristiano sin al mismo tiempo ser un santo. Dios nos ha llamado a eso. Dice 1 de Pedro 1:15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Seas quien seas, sea la vocación que tú tengas, sea la edad que tú tengas, independientemente de eso, si eres un hijo de Dios, si tienes el Espíritu Santo morando en ti, tú estás llamado a ser santo en este mundo. Estás llamado a ser santo, es el distintivo. Y en la misma epístola de los Filipenses, en el capítulo 2, versículos 14 al 15, nosotros estudiamos allí cómo Dios quiere que nosotros seamos luminarias en este mundo, en un mundo corrupto, en un mundo perverso. Eso es ser santos. Es ser distintos, es ser diferentes. Es la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, guardarse sin mancha del mundo. Vivimos en un mundo lleno de suciedad y es pasar por este mundo y salir sin una mancha. Dice, esa es la meta, ese es el interés de cada cristiano, ser santo. Y vivimos en un mundo que no lo es. El Señor conoce los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Tiene que ser un santo. Tiene que ser un santo. Somos diferentes. Alguien me pasó un escrito de periódico esta mañana que quiero tomar la molestia de leer. No es una persona por lo que dice que sea cristiana. Dice lo siguiente. Se llama Las Mentalidades Atrasadas. Suman millares las personas que no se atreven a expresar algunas ideas ante el temor de que les llamen atrasadas. Palabrita siempre de moda entre algunos políticos cuando carecen de argumento para responder a otros. Los tiempos de hoy han impuesto una serie de normas que quieren ose cuestionar, que quien ose cuestionarlas corren el riesgo de que le llamen atrasado. Como por ejemplo, si una persona mayor le dice a su hija que use blusas que no muestren el ombligo, o a varones que no utilicen aretes propios de mujeres, lo que según algunos aficionados a la psicología revelarían inconscientemente conductas inseguras. Hoy en día es común que algunos hijos intervengan en una conversación de mayores, incluso corrigiendo al padre o desmintiéndole, lo cual es aceptado en muchos casos con una displicencia que asombra. En muchas familias se da el caso de que llega un auto con un sujeto que no conocen para recoger a la hija que va a una fiesta, de lo cual se enteran cuando por la madrugada llega la muchacha. Es que mi papá es muy atrasado, dice luego la joven, disculpándose por teléfono con el galán de marras que salió de donde solo Dios sabe. Lo que pasamos de los 50 años sabemos que antes, eso no soy yo, sabemos que antes un muchacho no se atrevía a interrumpir una conversación de mayores, aún pidiendo permiso. Solo bastaba con darle una mirada de reojo para que dejaran el limpio. A eso le llamaban educación doméstica. No es que se necesite volver a los taparrabos para vestir decentemente, sobre todo las mujeres. Dice, de lo que se trata es de reglas de moral, capaces de formar buenos ciudadanos, decentes y respetuosos, que honren las familias, núcleos que son de la sociedad. Conozco jóvenes que son genios ante una computadora, pero desconocen absolutamente el significado de la educación, el valor de la palabra empeñada, o ignoran dónde comienzan y terminan sus derechos. Hoy en día constituye un escándalo dar una pela a un jovencito, no obstante haya tratado de golpear con un tubo a un amiguito, porque robara un CD a un vecino, porque se burlara de un viejo inválido, o porque tratara de pegar con coquí las pestañas al gato, o porque trata de sacarle las tripas a un pequeño lagarto vivo. Las peras son de mentes atrasadas, dicen algunos psicólogos, que de inmediato recomiendan para el niño travieso tratamientos psicológicos cuyo trauma le durará toda la vida cuando alguno le diga que de niño tuvieron que llevarlo al psiquiatra porque estaba loco, porque eso es lo que le dicen generalmente. Pero de todo esto hay algo que no me explico, y es por qué si muchas personas, incluso gente que es considerada inteligente, muy a menudo consultan a los más viejos ante cualquier apuro, viejos que sin haber aprendido jamás a manejar una computadora saben cuándo va a llover, aún no haya nubes en el cielo, viejos en fin capaces de adivinar el porvenir sin ser oráculos, solamente porque tienen experiencia y conocen algo de la historia. Eso indica que las mentalidades atrasadas aún tienen vigencia para mortificación de muchos que dicen estar en la onda de la moda. Esta persona, por lo que dice, no revela nada de que sea creyente. Pero noten las inquietudes que revela, noten los detalles que mencionan acerca de la sociedad en la que nosotros estamos viviendo. La moralidad en sí misma no tiene valor delante de los ojos de Dios. Pero nosotros decimos creer en la palabra de Dios, en el Evangelio del Señor que transforma vidas, de la vanidad de una vida anterior a llevarla a vivir en una vida nueva, con propósitos nuevos, con una mentalidad nueva. Hermanos, nosotros estamos llamados a distinguirnos, aunque nos llamen personas de mentalidades atrasadas. ¿Por qué? Porque somos santos, porque nuestra identidad es ser distintos, porque Dios nos ha apartado, Dios se apartó. Tú eres cristiano, Dios te apartó. Y vivir con esta identidad nos va a ayudar a tomar decisiones en medio del mundo en el que nosotros estamos viviendo. Distintos, atrasados, no, bíblicos, bíblicos. Pero aprendemos no solo que los cristianos son santos, sino, hermanos, que es un deber cristiano expresar afecto y dar muestras de amor los unos con los otros. Debemos aprender, quiero recalcar esto una vez más, debemos saludarnos los unos a los otros, mostrarnos el afecto. Debemos entender, hermanos, que no vamos a poder saludar cada vez que nosotros vengamos a cada hermano, por el tamaño de la iglesia, la cantidad de miembros y que personas que asisten, eso es imposible. No es posible, hermanos, pero debemos hacer el esfuerzo. Y en esto, hermanos, esto sería de gran ayuda para los pastores de la iglesia. De gran ayuda para los pastores de la iglesia. Sucede que muchas veces ocurren cosas dentro del seno de la iglesia, dentro de la vida de la iglesia, en la que todos los pastores no podemos estar involucrados en estas cosas, pero sí la iglesia en sentido general. Puede que ocurra algo con la vida de un hermano o una hermana, hay una aflicción, algo ha ocurrido, y muchas veces las personas esperan que todos los pastores pasen por ahí. Eso no es una expectativa realista ante el tamaño de la iglesia, las diferentes problemáticas que se presentan y las innumerables actividades y responsabilidades que recaen sobre nuestros hombros. Yo no lo digo por quejarme, estoy simplemente comunicando la realidad de estos hechos. Para que si todos nosotros aplicamos este principio de dar esta muestra de afecto y de ocuparnos los unos por los otros, estos problemas se reducirían a un mínimo. No todos los pastores podemos involucrarnos en todas las cosas. Si va un pastor a cierta situación, qué bien, él está representando a los demás pastores, a la iglesia, con su presencia. Qué bueno. Pero a lo mejor puede haber incluso una situación donde no va a estar un pastor, pero pueden estar dos o tres hermanos, cinco hermanos, y estar allí presentes mostrando esta muestra de afecto. Pero aquí es que nosotros necesitamos que esto sea algo de todos, hermanos. Aquí es que necesitamos que esto sea algo de todos. Una involucración general es un deber cristiano expresar afecto y dar muestras de amor los unos con los otros. A veces se presentan necesidades y hay hermanos que canalizan las ayudas para satisfacer estas necesidades. Y ellos buscan voluntarios que puedan ayudar. Hermanos, a veces tenemos que confesar, ha resultado difícil conseguirla. Y de por allá nos llega información, nos dice, no he encontrado a nadie, pastor. Sí, en otras ocasiones ha habido muestras sobreabundantes de cuidado para con un hermano, para con una familia aquí o allá. Pero a veces sucede que otro no recibe el mismo tipo de ayuda, quizás porque no ha habido una organización real en esto. ¿Cuál es el punto? No es que nosotros vamos a tener una organización para que cuando ocurra cada caso nosotros podamos tener canalizado todas las ayudas, cómo van a ser, y se garantice que cada quien va a estar satisfecho. No, yo no soy capaz de prometer eso. Pero si todos nosotros ponemos nuestro grano de arena, créanme que los pastores y los diáconos tendrán un enorme alivio. Y podremos cumplir con el llamado que Dios nos ha hecho a todos nosotros en la iglesia. Porque no es a los diáconos ni a los pastores que Dios le ha llamado a satisfacer todas esas necesidades. Nosotros tenemos nuestras funciones, y eso es parte de nuestras funciones, pero no es solamente de nosotras. Es de la iglesia. Es de la iglesia. Todos debemos involucrarnos con todos. Y habrá momentos que uno no podrá ayudar a alguien aquí, pero podrá en otro momento ayudar por allá. Y si estamos más disponibles a aprovechar estas situaciones para dar estas muestras de afecto y de aprecio, Dios nos va a bendecir grande y enormemente como iglesia. En una iglesia del tamaño como la nuestra, hermanos, esto es vital. Esto es vital. Y yo quisiera que tú allí sentado no le dejes las cosas a los que siempre están involucrados para resolverlas, sino que tú te preguntes, ¿acaso puedo ser yo cuando se presente, se lea el miércoles que está pasando tal situación con aquel hermano o aquella hermana? ¿Podría ser yo el instrumento de bendición para la vida de ese hermano o de esa hermana? Y deberíamos hacernos la pregunta. Y veamos de aquí a un año, si nosotros nos comprometemos a hacer eso, veamos de aquí a un año lo que aquí adentro puede pasar si nosotros nos disponemos a servirnos los unos a los otros de esta manera. Pongamos eso en las manos del Señor y veamos los resultados, que Dios nos va a bendecir. No debemos vivir como islas aparte, no debemos vivir aislados. Muchos están bien involucrados, si ese es tu caso, no estoy diciendo por ti, pero cada quien en su conciencia sabe ¿cuál es el papel que podría desempeñar para ayudar más a los demás? ¿Alguna vez te has visto tú involucrado ayudando a otro hermano en una aflicción? Piénsalo, hazte la pregunta. ¿Y cuando te saludan? Cuando te saludan, cuando alguien se te acerca y te da muestras de afecto, ¿tú le devuelves el afecto también? No porque tú le vas a devolver porque él te dio. Es por el hecho, hermano, de que debemos nosotros también darle un una razón, un motivo para gozarse aquel hermano que se ha esforzado por ayudarte a ti, o que ha querido tomarse el tiempo, la molestia de llamarte o de visitarte o de saludarte en la iglesia para animarte, para confirmarte, para estimularte. ¿Qué tipo de saludo tú le devuelves? O tú piensas, bueno, pues eso es lo que tenía que hacer, venir a ayudarme en esta situación que yo estoy pasando. ¿Sabes lo que yo estoy pasando ahora mismo en estos días? Es una prisión. Eso no lo aguanta todo el mundo. Y tomar como que el servicio que te están brindando era algo obligado. No, la muestra de afecto se devuelve y nosotros devolvemos esto para los demás. Está convencida la persona que te saluda, está convencida la persona que te ayuda de que tú también tienes interés en esa otra persona. Esto en cuanto al saludo del apóstol Pablo. Pero para seguir avanzando, veamos ahora el saludo de los que estaban con Pablo. No sabemos cuántos ni quiénes eran todos los que estaban con Pablo. Sabemos que Timoteo estaba con él por el comienzo de la carta. Podemos suponer que Lucas estaba con él por una información que encontramos en Hechos 27, pero no sabemos nada más. Pero es interesante esta parte de la conclusión. Podríamos afirmar que por lo menos una buena parte de los que enviaron sus saludos no conocían personalmente a los hermanos en Filipos. Y eso es interesante. Sin embargo, aunque no conocían personalmente a los filipenses, el interés que habían visto en Pablo por esa iglesia suscitó un interés similar en los demás hermanos. Probablemente habían escuchado a Pablo pedir y orar por ellos una y otra vez. Y veían cómo el corazón de Pablo se desbordaba orando por los filipenses. Yo pensaba, oh, pero estos hermanos deben ser especiales. Yo también debo estar preocupado por los filipenses. ¿Y qué pasó? Pablo, tú estuviste orando por aquello y aquello otro que estaba ocurriendo en Filipos. ¿Cómo va la cosa? Y empezó a suscitarse un interés en los otros hermanos en lo que estaba ocurriendo también allí en Filipos. Su corazón se identificó con los filipenses, aunque ellos no habían estado allí. Y dice, mándame el saludo también. A mí también, yo también, mándame el saludo. Y los que están conmigo saludan. Mándame el saludo. Los santos que están conmigo les saludan también. Y hay una aplicación que nosotros podemos ver claramente aquí, hermanos. Nosotros no tenemos que haber conocido personalmente a una iglesia para amarla y para orar por ella. En nuestros cultos de oración intercedemos por diferentes iglesias en diferentes partes del mundo y podemos incrementar nuestro amor hacia ellos según oramos por sus intereses y necesidades. En ocasiones los pastores podemos dar reportes de esos ministerios, ya sea por el contacto directo con ellos, ya sea por conversar con los pastores de estas congregaciones. En otras ocasiones los pastores de esas congregaciones vendrán aquí y predicarán la palabra de Dios y darán reportes acerca de sus iglesias. Pero sea como sea, debemos identificarnos con nuestros hermanos porque nos une una misma sangre, la sangre de Jesucristo. Hermanos, hermanos, ¿sientes tú interés real y genuino en el bienestar de otros cristianos en otros lugares? ¿Realmente te interesa ver a los hermanos de otras congregaciones de nuestro país y de otros países crecer espiritualmente? Tanto que tú oras por eso, oh, que esos hermanos en Yabonico se sostengan, se mantengan fieles, que no den marcha atrás, que den buen testimonio de la obra de Cristo en sus corazones y se establezca allí una obra sólida, que sea esa la voluntad tuya, Señor. Pero debemos aprender a identificarnos con nuestros hermanos. Oh, nosotros podemos ver a los hermanos de la Vega orando, Señor, danos un pastor. Nosotros debemos identificarnos con nuestros hermanos y orar que Dios les dé un pastor. Identificarnos con los diferentes lugares y así con otros países. ¿Te alegra enterarte de que hay un hermano que anda bien en el Señor? ¿Te alegra eso? Le preguntas a quienes tú puedas por esos hermanos para saber cómo anda fulano. Ay, hermano, fulano está bien. Gloria a Dios. Yo he estado orando por él. Debe ser algo que anime. Y ese sería más o menos el equivalente del sentimiento que nosotros estamos viendo aquí y en las demás salutaciones de las epístolas de Pablo. En tu hogar, ¿oran como familia por estas iglesias, por estos hermanos de otros lugares? ¿Tú estás cultivando en eso esa misma enseñanza y actitud en tus hijos al hacerlo? ¿Tú estás cultivando eso mismo? Ahora con este viaje a Cuba, hermanos, nosotros enviamos una nota a las iglesias pidiendo oración para que oren por este viaje. Y qué bueno es saber que hay muchos otros creyentes de diferentes partes del mundo orando por este ministerio. Eso da aliento y ánimo. ¿Sabes qué? De todo el mundo hay creyentes que están orando por este viaje. Y si es una gran necesidad de la intervención por la salud tuya o de uno de los tuyos, ¿no quisieras que muchos estuvieran orando? Pues claro que sí. Bueno, pues si ese es el problema de salud de un hermano que está en otro país, por lejos de aquí, ¿a él no le gustaría también que tú oraras? Sí, hermano. Y es ahí donde nosotros debemos hacer con otros también lo que a nosotros nos gustaría que nos hicieran. Debemos nosotros orar y preocuparnos por otros hermanos en otros lugares. Estos hermanos estaban lejos de Filipos. Para ver si tener contacto era muy difícil, pasaba mucho tiempo. Estos hermanos mantenían interés los unos con los otros. Se añade algo adicional en este saludo de los que estaban con Pablo, y son los de la casa de César. Los de la casa de César. La razón por la que Pablo destaca este grupo posiblemente era para dar a conocer que su testimonio en Roma había penetrado aún en la guardia romana. En el capítulo 1, versículo 13, nosotros encontramos que Pablo hizo referencia a esto cuando dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Su testimonio llegó a penetrar aún dentro de la guardia romana. Y ahora puedo decir, los de la casa de César también le mandan saludos. No podemos distinguir, identificar quiénes eran estos de manera particular. La iglesia de Roma eran creyentes de guardia que estaban allí con Pablo, los que están mandando saludos. Puede ser, pero el grupo puede ser amplio realmente. Pero sea lo que sea, esta declaración debe renovar nuestras expectativas y nuestros esfuerzos para alcanzar a los perdidos que están a nuestro alrededor. Porque ¿quién se iba a imaginar que iba a pasar esto con guardias en Roma? Y allí estaba Pablo, y pasó. Dice Martin Lloyd Jones: esto es lo que hace de la iglesia cristiana el lugar más romántico de la tierra. Porque hay esperanza para todos, nadie escapa a su alcance. ¿Quién iba a esperar encontrar miembros de la iglesia en la casa de César? En la casa imperial, sujeta a una vida tan característica de una antigua corte. Esto es algo sorprendente, casi increíble. ¿Recuerdan también cómo se nos dice que hasta los discípulos, los apóstoles mismos, cuando se les dijo de la conversión de Saulo de Tarso, dudaron al principio? Ellos decían: ¿es Saulo real y verdaderamente un cristiano? Eso es precisamente lo que hace el Evangelio. Santos en la casa de César. Y hermanos, eso debe a nosotros alimentarnos el espíritu de que nosotros podemos encontrar los de la casa de César a nuestro alrededor, que pensamos: esta persona nunca se va a convertir. Y no debemos perder la esperanza. Si seguir sembrando, miren lo que pasó. Había creyentes allí en la casa de César. Y eso nos lleva a otro asunto también. Y es que se puede ser cristiano en cualquier lugar. Se puede ser cristiano en cualquier lugar. Podemos vivir como cristianos en cualquier parte, sea de manera voluntaria o involuntaria, que tengamos que trasladarnos. Pero se puede vivir como cristianos en cualquier parte. Por eso nosotros vemos a un Daniel que aún en Babilonia vivió fielmente. Los creyentes en el pretorio. Nehemías, Esther, José y muchos otros más. Fue precisamente a esos cristianos en Roma que le tocó una terrible suerte. Pronto se le ocurrió al emperador que todo el mundo debía considerarlo Dios. César es el Señor, debían decir. Y fue a ellos a quienes le tocó decir: no hay otro Señor que el Señor Jesucristo. Y por esto tuvieron que pagar con sus vidas, y muchos fueron arrojados al foso de los leones. Fueron arrojados a la arena allí, donde los leones los despedazaron. Ellos agarrados y cantándole al Señor mientras eran despedazados. Estos cristianos, ¿de dónde surgieron esto? Del testimonio del apóstol Pablo cuando llegó allá. Los testimonios de estos cristianos. Tu testimonio puede hacer una gran diferencia. Tu testimonio puede hacer una gran diferencia. Y lo vemos vez tras vez cuando nosotros nos exponemos a un bautismo. Siempre alguien aparece y dice: yo estaba en esta situación, fulano me habló y me dijo. yo vi la familia de fulano de tal y les acerqué y esto pasó. El testimonio puede traer grandes resultados. Eso en cuanto a los saludos. Pero también en nuestro texto aparece la bendición final. Y la bendición final dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pablo ha tratado muchos temas, les ha dado muchas exhortaciones. Él quiere que ellos vivan a la plenitud de la maravillosa salvación a la que ellos han sido llamados. Que la gracia de Jesucristo les sostenga para que todo esto se cumpla en vuestras vidas. Esa es la bendición apostólica. Si tenemos la gracia de Cristo, tenemos lo más importante. Lo que mejor puedo desearles a ustedes es que la gracia de Cristo esté con vosotros. Si un hermano viene y te dice, que la gracia de Cristo sea contigo. ¿Qué tanto significado tiene eso para ti? Bueno, una frase muy bonita. Pero ¿tiene significado realmente esa frase? Por gracia somos salvos, por medio de la fe. No por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia somos salvos, por gracia perseveremos en la salvación, por gracia llegaremos a la presencia de Dios y eternamente estaremos con Él. Por gracia llegamos a la salvación, por gracia llegaremos al cielo, por la gracia de Dios permaneceremos en el cielo. Todo es por la gracia de Dios. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por eso Pablo le dice, que la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Porque si ustedes van a hacer algo, va a ser por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Eso en cuanto a la conclusión de la epístola. Finalmente, yo quisiera que veamos la conclusión de esta serie de sermones sobre esta epístola. Una conclusión sobre esta serie de sermones sobre esta epístola. ¿Acaso haber estudiado esta epístola durante tanto tiempo significa que nosotros ya conocemos y practicamos todo lo que aquí se enseña? ¿Acaso significa que no volveremos vez tras vez a una carta que tiene tanta relevancia para la Iglesia de Cristo? No, no significa eso. Tenemos todavía mucho que aprender y volveremos otra vez a Filipenses todas las veces que sea necesario, porque es la palabra de Dios. Hay varias cosas que podemos recordar que estudiar esta epístola nos ha enseñado. En primer lugar, estudiar Filipenses nos obligó a examinar el sentido de nuestra vida. Estudiar Filipenses nos obligó a examinar el sentido de nuestra vida. Nosotros aprendimos en el capítulo 1, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Recuerdan el dilema piadoso del apóstol Pablo? Yo no sé qué escoger, si partir y estar con Cristo, o quedarme aquí y seguir ministrando a las iglesias. Partir y estar con Cristo muchísimo mejor. Un dilema piadoso en el apóstol Pablo. El desenlace anhelado era partir y estar con Cristo. Pero el desenlace esperado por Pablo era quedarse y seguir ministrando a las iglesias. Vivir es vivir para Cristo. Y cuando no tenga nada que hacer para la gloria de Cristo, morir. Lo cual es ganancia. Pero si estoy aquí es para vivir para la gloria de Dios. Para que Cristo sea magnificado en mi cuerpo. De cualquier forma. Porque es una insensatez vivir en la tierra como si la existencia física fuera lo más importante. Pablo nos da un ejemplo de que debemos vivir para una vida venidera. Vale la pena invertir nuestra vida en el avance del reino de Dios. ¿Cuántos aquí imitarán al apóstol Pablo en esto? Una de las cosas que vimos fue el ejemplo de Whitfield. Whitfield fue un ejemplo de alguien que vivió como el apóstol Pablo. Para él el vivir fue Cristo. Y en aquella ocasión que estudiábamos esta porción de la Escritura, yo les leía cómo Whitfield viajó a América ya deteriorado grandemente en su salud, se involucró con un orfanato a la predicación del Evangelio, recorrió 500 millas predicando a diferentes multitudes, se dirigía a Boston y mientras iba de paso por un pueblo, se paró allí, encontró un gran número de personas que se reunió y le pidió que se quedara y predicara. Se le preparó la plataforma en el campo y mientras se acercaba alguien le dijo, Señor, usted está más apto para ir a la cama que para predicar. Y dice que Whitfield le contestó, eso es cierto, Señor. y que mirando al cielo dijo: Señor Jesús, estoy cansado en tu obra, pero no estoy cansado de ella. Si todavía no he terminado mi carrera, déjame ir y hablar por ti una vez más en el campo, sellar tu verdad e ir a casa y morir. Dice que permaneció varios minutos incapaz de hablar y dijo: esperaré por la asistencia de la gracia de Dios. Y dice uno de sus biógrafos, que fue quizás el mejor de sus sermones, y dijo: yo voy a un reposo preparado, mi sol se ha levantado y por la ayuda del cielo ha dado luz a muchos, ahora está a punto de ponerse, no, está a punto de levantarse al pináculo de gloria eterna. Oh pensamiento divino, pronto estaré en un mundo donde el tiempo, la edad, el dolor y la pena son desconocidos, mi cuerpo decae, pero mi espíritu se expande. Con cuánta disposición viviría para predicar a Cristo, pero no voy a estar con Él. Y después de ese esfuerzo se retiró a la casa de uno de los pastores del área. Mientras la familia cenaba, él dijo que estaba muy cansado y que iría a la cama. Se sentó luego en el descanso de las escaleras para recibir las huestes que se habían reunido fuera y le rogaron ardientemente que predicara una vez más. Y con vela en mano predicó a Cristo hasta que la vela se gastó. A las 2 de la mañana se despertó y parecía tener falta de aire y dijo: una buena sudada en el púlpito me puede dar alivio hoy. Estaré mejor después de predicar. Alguien le dijo que habría deseado que no predicara tan a menudo, pero Whitfield le contestó: prefiero gastarme antes que oxidarme. Y murió a las 7 de la mañana de ese día. No en balde Whitfield es comparado con el gran apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ciertamente el estudiar Filipenses nos ha enfrentado con el sentido de nuestra vida. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué vivimos? Les enseñamos a nuestros niños cuál es el fin principal del hombre. Y yo me pregunto si nosotros hemos perdido el significado de nosotros decir que es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Si nosotros podemos decirlo de corazón, el significado de mi vida, mi propósito en la vida es glorificar a Dios. Estudiar Filipenses, por otro lado, nos ha mostrado algo de las cualidades pastorales del apóstol Pablo. Estudiar Filipenses nos ha mostrado algo de las cualidades pastorales del apóstol Pablo. ¡Qué celo por la obra de Dios! Observamos aún su regocijo en saber que el Evangelio estaba siendo predicado hasta por personas con motivaciones indignas, por envidia y por contienda. Él dice: pero yo me gozo porque Cristo está siendo predicado. Y aquel estudio lo llamábamos regocijándonos en el poder de la verdad. Porque Pablo descansaba en el hecho de que ese evangelio, aunque esté predicado, siendo predicado con motivaciones indignas, puede salvar a muchos. Y yo me gozo en eso. Pablo le dijo a todos los cristianos: ser imitadores de mí. Y si Pablo le dijo eso a todos los cristianos, ciertamente eso tiene una aplicación especial para nosotros los pastores. Alguien ha descrito las cualidades necesarias para un pastor de la siguiente manera: necesita la fuerza de un buey, la tenacidad de un bulldog, la osadía de un león, la paciencia de un asno, que lo golpean y lo golpean, y él sigue, la adaptabilidad de un camaleón, la visión de un águila, las melodías de un ruiseñor, la mansedumbre de un cordero, la piel de un rinoceronte, la disposición de un ángel, la resignación de un enfermo incurable, la lealtad de un apóstol, la fidelidad de un profeta, la ternura de un pastor de ovejas, el fervor de un evangelista, la abnegación de una madre. Esas son las cualidades que se necesitan para un pastor. Cuando nosotros leemos Filipenses no podemos ver otra cosa que estas cualidades completamente reflejadas en la vida del apóstol Pablo. ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! Oren por vuestros pastores. Oren por vuestros pastores. Que Dios nos conserve en el amor de Cristo. Que Dios nos permita aprender más y más de Cristo y de sus apóstoles. Que Dios nos permita vivir para su gloria, gastarnos y predicar hasta que la vela se gaste. Estudiar Filipenses nos dejó lecciones muy importantes que aprender como iglesia con respecto a la unidad. Pablo hace un llamado insistente a la unidad en Filipenses capítulo 2, versículos 1 y 2, cuando le dice a los hermanos: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Y nos dice entonces, ¿cuál es el requisito indispensable? La humildad. No hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ese es el requisito para nosotros disfrutar de la unidad por tiempo en nuestra congregación. Y después nos presenta el ejemplo ideal. No es nosotros ser tan humildes como Pablo, ni ser tan humildes como David o aquel otro, sino debemos ser tan humildes como Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien habitando en gloria increíble de la eternidad con la gloria reflejada del Padre, no se consideró a sí mismo como que no podía venir aquí a hacerse hombre como uno de nosotros. ¡Qué humillación! Y habiéndose hecho hombre, se humilló en su humanidad aún más, haciéndose humilde hasta la muerte, y muerte de la cruz, obediente hasta esa muerte. Nosotros, si somos hombres, no hay humillación más grande que esta. Después que hizo hombre, se humilló así, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, ahí es donde nos dice, haya pues en vosotros este sentir. Ese sentir. Cuando uno lee eso, uno solamente le puede pedir perdón al Señor. Aprendimos nosotros esta lección cuando estudiamos esto. Lo tomamos en serio en ese momento. Cuando Dios nos dio una oportunidad con la enseñanza y el ministerio de su Espíritu Santo al exponernos a esas verdades. No, nunca es tarde. Por eso volvemos a estudiarlo y volveremos a estudiar eso y volveremos a exponernos a estas cosas. Pero eso no elimina que eso quizás nos muestra que podemos nosotros ser capaces de oír cosas como esa de la palabra de Dios y quedar sin marcas permanentes en nosotros. O que Dios nos dé de su gracia para arrepentirnos y hacer las obras conformes al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los ejemplos para la unidad es tener, uno de los elementos de la unidad es tener una misma forma de pensar. Y una de las cosas que por eso Pablo tuvo que hacer fue advertirles del peligro de las herejías a los hermanos, de manera particular en contra de los judaizantes. Dice, guardaos de los perros, debían guardarse de los judaizantes. Y Pablo mostraba allí cómo ellos debían cuidarse de poner su confianza en cualquier otra cosa que no fuera Jesucristo. Dice, yo no confío en la carne. En cuanto a la carne, tengo muchas cosas en las cuales gloriarme. Pero dice, yo me glorío en Cristo Jesús. En Cristo Jesús me gloriaré. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Estudiar Filipenses nos dejó lecciones como iglesia importante sobre la unidad. Estudiar Filipenses también nos instruyó con respecto a la naturaleza de la vida cristiana. Estudiar Filipenses nos instruyó en cuanto a la naturaleza de la vida cristiana. ¿Cuán necesitados estamos nosotros de ser guiados y exhortados para permanecer firmes en nuestro peregrinaje? Noten las exhortaciones que Pablo da. Compórtense como es digno del Evangelio de Cristo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Gozaos en el Señor. Estad firmes. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones. Pensad en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, etcétera, etcétera, etcétera. Y también en Filipenses Pablo nos describe con ciertas figuras que nos revelan más sobre la vida cristiana. Nos describe como ciudadanos celestiales, como luminarias en el mundo, como soldados combatiendo para Cristo, como extranjeros y peregrinos, como atletas. Y todo eso nos dice algo de cómo debemos vivir la vida cristiana. ¿Somos atletas por Cristo? ¿Estamos nosotros esforzándonos por hacer aquello que tenemos por delante, corriendo y corriendo hasta llegar a la meta? ¿Estamos combatiendo unánimes por la fe del Evangelio? ¿Somos luchadores? ¿Somos guerreros por Cristo? Pero también vimos ejemplos vivos de lo que es un verdadero cristiano en Timoteo, en Epafrodito, quienes nos ofrecen un ejemplo de servicio desinteresado. A nadie tengo como Timoteo. Todos buscan lo suyo propio. Etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas que podemos aprender en Filipenses. Estudiar Filipenses nos enseñó, por ejemplo, y estos son los etcéteras, lo que el Evangelio puede hacer al llegar a una ciudad. Un pequeño grupo se reúne con Pablo y el resto es historia. Estudiar Filipenses nos ha mostrado cuál debe ser el contenido de una vida de oración significativa. Vimos cuatro estudios sobre la oración intercesora como acción de gracias y como petición, según el capítulo 1, versículos 3 al 11. ¿Cómo cuando Pablo oraba, por qué cosas oraba Pablo? Y eso es algo revelador de nuestra propia vida de oración. Estudiar Filipenses nos ha expuesto a un ejemplo vívido de cómo pasar por las pruebas piadosamente. Pablo nos dejó un ejemplo de esto. Dice, yo estoy aquí en medio de esta aflicción, ¡gozándome! ¿De qué evangelio está siendo predicado? Filipenses nos instruye muchas, muchas, muchas cosas. Y hoy estamos dando el último sermón de esta serie. La pregunta es, ¿cuánto hemos aprendido? ¿Cuántas marcas ha dejado el Espíritu Santo de su palabra en nuestros corazones? Podemos nosotros decir que ciertamente hemos aprovechado el estudio de este libro como nosotros debimos hacerlo. Hay un texto que no podemos dejar de mencionar. Debemos nosotros ver, por un lado, nuestro pecado y confesar a Dios el hecho de no haber hecho todo el esfuerzo para hacer todo lo que debimos haber hecho en respuesta a lo que el Espíritu Santo nos dejó en este libro. También nosotros debemos darle gracias a Dios por aquellas cosas que sí nos permitió hacer en respuesta al estudio de este libro. Dale gracias a Dios por la cosa que nos enseñó, el ánimo que nos pudo brindar, el consuelo que nos pudo conceder. Pero ahora también debemos mirar hacia adelante. Y es, ¿qué vamos a hacer nosotros con esto que hemos estudiado? Y el versículo que tengo para ustedes es este: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas cosas? ¿Cuán faltos? ¿Cuán pobres? Pero ¿cuán rico es el Señor? En Él hay toda gracia. Por eso, no en balde Pablo dijo, al final de su carta, la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, queremos darte las gracias por tu palabra. Señor, gracias por habernos dejado tu santo libro, las Sagradas Escrituras, que podemos estudiarlas y hallar alimento para nuestras almas. Al hacerlo, Dios, queda reflejada nuestra debilidad y nuestros pecados, los cuales te confesamos y te pedimos perdón por ellos, que nos limpies de manera fresca en la sangre de tu Hijo Jesús, porque su sangre nos limpia de todo mal. Oh Dios, nosotros no somos de aquellos que confiamos en nuestras obediencias y nuestras obras, sino confiamos únicamente en la justicia de Jesús. Pero a la misma vez que confesamos nuestros pecados, Señor, te damos las gracias. Gracias, Padre, por tú habernos instruido a lo largo de todo este tiempo que hemos estado estudiando tu palabra. Gracias por las asistencias que tú diste en medio de gran debilidad. Gracias, Padre Santo, por tu concedernos libertad para reunirnos y estudiarla tranquilamente. Gracias por las experiencias aquí y allá y los testimonios de aquellos que fueron ministrados de una manera especial por ti, cuando el pastor ni nadie más sabía que este hermano, esta hermana necesitaba esa palabra en su corazón. Gracias, Padre, por tu presencia. Padre, y ahora queremos suplicarte por mayor gracia. Queremos suplicarte que tú nos capacites en Cristo para seguir hacia adelante. Queremos que tú nos hagas como los filipenses y más aún mejor que los filipenses por la gracia de Cristo. Oh Dios, capacítanos solo porque tú te mereces esa gloria. Tú mereces que vivamos para ti, que nuestro vivir sea Cristo y que el morir entonces sea ganancia. Padre, nos amparamos en tu Hijo, queremos ser fortalecidos en Él, todo lo podremos en Él, que es quien nos fortalece. Oh Dios, nos amparamos en la gracia de tu Hijo Jesucristo. He aquí, nos arrojamos a tus brazos, no nos escucharás tú y nos fortalecerás, no nos darás aún más bendición. He aquí, no hemos llegado, pero queremos vivir, Padre, de una manera agradable a ti. Algún día, oh Dios, viviremos conforme a nuestra esperanza en la gloria, cuando venga, ocurra la glorificación, la resurrección aún de este cuerpo de la humillación nuestra, que será transformado conforme al cuerpo de la gloria suya. ¡Qué esperanza la que tú nos has llamado! Pero Padre, aún cuando no hemos llegado a ese cumplimiento de esa esperanza, ayúdenos a vivir para ella, ayúdenos a vivir como ciudadanos celestiales, a dar muerte a nuestra carne, a dar muerte al pecado. Ayúdenos a nosotros considerar a los demás como más importantes que nosotros mismos. Ayúdenos a vivir por en pro de la unidad del pueblo de Cristo. Ayúdenos, oh Padre, a capacítenos a ser luminarias en este mundo que está entregado al pecado. Ayúdenos a estar llenos de gozo en el Señor Jesucristo, contentos cualquiera que sea nuestra situación. Padre, que podamos meditar y utilizar nuestra mente para pensar en lo honesto, lo puro, todo lo que es de buen nombre. Padre, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Nuestra suficiencia viene de ti. Nuestra petición es a ti. Padre, escúchanos. Capacítanos. Oh Dios, ayúdanos. Permítenos vivir para la gloria tuya y la gloria de tu Hijo Jesús. Te lo pedimos en su santo y bendito nombre. Amén.